coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo.
¿Os acordáis de cuando nos pasábamos horas y horas viendo Disney Channel? ¿De las risas con Zack y Cody? ¿Del revuelo que hubo con Camp Rock? ¡Qué felices éramos si no lo sabíamos! Ahora, en vez de ver a los hermanos del hotel, nos tragamos a Trump y a Putin. Que bueno, para el caso. Pero vamos, que tampoco se acerca el fin del mundo y no vamos a vengarnos de nadie. ¿O sí? ¡Abrimos el cajón! Y vamos con los saludos de hoy.
Bueno, hoy en los mandos de la emisora tenemos a Rocío Pato. ¿Qué tal? ¿Estás contenta de estar ahí de nuevo?
Pues sí, estoy aquí como siempre y muy bien, muy contenta. Bueno, yo presento a Eva, que viene con una sección muy guay sobre Rebelde.
Hola, yo presento a Cata, que nos va a hablar del fin del mundo.
Muy buenas, yo presento a Junior, que lo tengo sentado enfrente, y nos va a teletransportar al año 2007.
Eso espero, esa es mi intención. Y bueno, a los mandos de la emisora, como siempre, Iris Simón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Junior? Cerramos con quien ha empezado, Iris Sánchez, siempre presente en todos los programas.
¡Hola, pelusillas!
Hoy empezamos con Junior y unos estrenos que nos traerán muchos recuerdos.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Como bien sabéis, el próximo 24 de marzo se estrena en España Disney Plus, una de las plataformas de streaming más esperadas de los últimos meses. Está llamada a ser la principal competencia Netflix y su catálogo incluye las franquicias de Disney, lógicamente, Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic. Además cuenta con una baza muy importante en mi opinión, absolutamente todos los capítulos de Los Simpson, que creo que es algo muy llamativo. Pero bueno, a lo que iba, aprovechando el estreno de esta plataforma y sabiendo que recordar viejos tiempos siempre es buena idea, hoy os traigo algunas de las mejores series que Disney Channel emitió en mi bonita infancia. Bueno, antes de empezar quiero pedir a mis compañeras su inestimable ayuda para esta sección. Como acabáis de escuchar, os voy a traer fragmentos de canciones de estas series y os voy a retar de alguna manera a adivinar a cuál pertenece. También quiero que me contéis pues si veáis esta serie, qué significa para vosotras o qué recuerdo guardéis de ella.
Fantástico.
A mí he de puntualizar que en español la canción me parece un circo, porque yo veía la serie en polaco y en Disney Channel en polaco echaban la cabecera original. Me gustaba mucho más.
Bueno.
A mí es que, no sé, no lo he visto en polaco, Cata. A mí me gusta la cabecera en español.
Está guay, a mí me gusta mucho la canción. Es un temazo.
Bueno, pues eso, efectivamente esta canción pertenece a la serie Zack y Cody, Hotel Dulce Hotel, una de las mejores series creadas por Disney Channel, en mi opinión. Y bueno, fue estrenada en marzo de 2005 y tuvo hasta 87 episodios. Todo hasta que los gemelos decidieron irse de viaje en un crucero, dando lugar a su posterior secuela. Y como el propio título indica, la serie estuvo protagonizada por los gemelos Zack y Cody, que vivían en un lujoso hotel llamado Tipton, junto a su madre Carrie. Los problemáticos gemelos vivían sus propias aventuras en el hotel junto a London Tipton, heredera del propio hotel, Maddie Fitzpatrick, una de las chicas del mostrador, y Marion Mosby, gerente del hotel. Esta serie fue una de las referentes de aquella época e incluso estuvo nominada a un premio Grammy. Y veo necesario decir que el actor que hace de Cody, Cole Sprouse, es el actor protagonista de Riverdale, que podéis encontrar más información en nuestro blog por si tenéis curiosidad.
Auto-spam.
Me parece muy correcto. A mí me gustaba un montón Zack y Cody. Y luego la secuela que hubo, la de El crucero y tal, como que perdió porque además los chicos eran más mayores y tal. Que es verdad que nosotros íbamos creciendo con ellos, pero creo que era mejor cuando estaban en el hotel.
Además, yo soy súper fan de London Tipton porque creo que es un personaje, aunque basado en Paris Hilton, como muy poco estereotipado en el sentido de que el personaje de pija estúpida en las producciones estadounidenses normalmente pertenece a una rubia y ella es de ascendencia asiática.
Era todo lo contrario, sí.
Me parece muy bien.
Yo he de decir que, bueno, yo era súper fan de Zack y Cody. Después lo que decíamos que cuando se fueron ya al crucero ya como que me desenganchó un poco, pero bueno, siempre lo guardaré con un buen recuerdo.
Ahora Disney con House of Mouse. ¿Y quién llama a la House of Mouse? Todos llaman a la House of Mouse.
Por favor, decidme que conocéis esta serie, os lo pido por favor desde
sí.
aquí.
Sí, de hecho, sí, me acuerdo que me encantaba estar mala cuando era pequeña, porque en Disney Channel polaco echaban esta serie cuando yo estaba en el cole. Entonces, las únicas horas en las que las podía ver, pues era cuando me quedaba en casa. Y era genial. O sea, era lo mejor que podía hacer. Creo que lo echaban al mediodía, rollo a las 12.
Yo nunca la he visto, pero en plan sí que sé qué serie es, pero nunca la he visto.
Pues es que yo no caigo en qué serie es.
Todos los personajes de Disney se reúnen como en una especie de cine teatro y proyectan fragmentos cortos de...
De cortos de Disney. Sí.
Y además tenía...
Yo sí que la he visto. Yo sí que
gracias,
la he visto.
Pablo.
Yo sí que la he visto. Y me flipaba. Encima, estos flashes típicos de la infancia. Yo tengo uno de Hades, súper indignado, diciendo... Esto es como mezclar ketchup con chocolate.
No me acuerdo exactamente el fragmento, pero vamos... Y bueno, como ha dicho Cata, pues yo sinceramente considero a House of Mouse como el primer gran crossover de la historia.
Fantástico.
Porque he de admitir que esta canción me toca mucho en mi corazón. Porque los mejores recuerdos que tengo de mi infancia seguramente sean viendo esta serie. Y bueno, para los que no lo sepáis, House of Mouse consistía en un gran show organizado por Mickey y Minnie Mouse, donde invitaban a todos los personajes de Disney. Es decir, podías ver juntos a Aladdin, los 100 dálmatas, Hércules, los 7 enanitos... El Pato Donald y compañía, Peter Pan, Timón y Pumba, La Sirenita o incluso Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, Alicia pues había salido del País de las Maravillas y se había venido ahí a pasar un buen rato. Y bueno, pues eso, todos y todas están disfrutando una gran velada mientras veían pues los típicos cortos Disney. Y entonces pues entre corto y corto pues les pasaban pues muchas cosas.
A mí me gustaba mucho porque me parecía que hacía... Bueno, en su momento seguramente no pensaría así. Pero es como que extiende a los personajes y los hace más tridimensionales. Porque ves cómo interactúan entre ellos. Es muy guay.
A mí es lo que más me gustaba. Básicamente, pues ver a todos los personajes de mis series preferidas pues juntos. Entonces molaba mucho.
Qué guay. Todavía me sale la canción esta.
Ya ves, yo lo estribillo por lo menos sí.
Es una fantasía esta de serie.
Pues sí.
Has venido a hablar de mi serie favorita de la infancia y de la vida en general.
Y de la vida.
Esa buena Alex, mi crush.
La vida.
Pues sí, totalmente comprensible, la verdad. Y bueno, eso aquí tenéis otra de las mejores series, como ha dicho Rocío, que ha dado Disney Channel. La serie donde Selena Gómez se dio a conocer a todo el mundo.
Sí.
Y donde descubrimos que uno de los hijos de Ted Mosby fue mago en otra vida. Que no sé si lo sabéis, que el hermano de Selena Gómez, Alex Russo, en la serie, es el hijo de Ted Mosby, en Cómo conocí a vuestra madre.
Muy fuerte.
De hecho, sí, yo cuando vi por primera vez Cómo conocí a vuestra madre, que fue bastante tarde, en primero de carrera, me quedé flipando.
Rocío acaba de poner una cara de... ¿What?
Lo siento, es que me has dejado un poco descolocada porque no centraba a Ted Mosby, pues sí, no sé pues por sí. qué. Y es verdad que es su hijo, o sea, totalmente cierto.
Efectivamente. Bueno, eso, la serie narra las aventuras de los Russo, una familia de magos un tanto peculiar. Y es considerada como una de las series más exitosas de Disney Channel porque llegó a conseguir 3 premios Emmy a Mejor Programa Infantil y Juvenil. Tuvo 4 temporadas e incluso se produjo una película. Quiero decir que esa película la esperé durante muchos meses, que era que se iban de vacaciones a Hawái, a Puerto Rico o algo así. Yo me acuerdo que esto que te ponían en Disney Channel como un contador arriba en una esquinita, que ponía quedan 20 días, quedan 19 días y yo vamos,
y Junior delante de la tele.
Una agonía. Y encima es que tengo el recuerdo en mi memoria de que el día que se estrenó, que bueno, se estrenó a las 8 de la tarde o así, me acuerdo que estaba en casa de mis abuelos y no lo podía ver, y yo a las 7:30 en plan, mamá, por favor, vámonos ya. Necesito ver la película, llevo esperando muchos meses. Y no sé, la verdad es que tengo un buen recuerdo.
Yo tengo muy buenos recuerdos de esa serie, de la película también, pero es que además me gustaba mucho, digamos, la relación de amistad que había entre Alex y la chica, que no me acuerdo
Harper.
Cómo se llama.
Sí.
Harper. Y me encantaba la canción que tenían de Pelo Sucio.
Nunca la he escuchado en español, nunca. Pues es la primera vez que la oigo en español.
¿Qué te parece?
Me perturba.
Vamos
fuera
a ver,
de la emisora.
A ver, quiero decir, mi infancia ha sido un tanto distinta. Tuve una infancia bilingüe.
Pues es muy buena, yo creo, la canción en español. Mm-hmm. Yo creo que está muy guay.
Está muy guay, sí, la verdad. Efectivamente, esta canción no es ninguna intro de ninguna serie. Pero bueno, la canción se titula Play My Music y pertenece a Camp Rock. Y es entonces cuando abro este debate. Sé que mucha gente no está preparada para esta conversación, pero es así. Y digo que Camp Rock es mejor que High School Musical.
Y te
mentira,
apoyo totalmente, siento. Te apoyo totalmente.
Sí.
Yo también te apoyo.
Muchas gracias.
Pues tenéis el gusto en el asterisco.
Mentira.
Yo te apoyo, Junior.
Era muchísimo mejor porque vamos a ver, tú lo que piensas es, me voy a ir a un campamento de música. No, voy a estar en clase haciendo... No, es que High School Musical, coreografía, es que no, que
a
no,
ver,
me gusta
es que,
más Camp Rock.
A mí también.
Es que la música, a mí me parece que la música, o sea, bueno, a mí me gustaba más la música de High School Musical porque era como más escénica y tal, y además, el personaje de Sharpay creo que es mi personaje Disney favorito en general.
Tengo que decir además que en Camp Rock, la gente que hay, Demi Lovato y los Jonas Brothers, son cantantes guays y de verdad, ¿no? Troy Bolton, Zac Efron.
No, es verdad, además él hizo playback en la
mí
primera
es que
peli.
Toda la historia del Troy y la otra, que nunca me acuerdo ni cómo se llama.
Gabriela.
Me da mucha pereza.
A ver, yo es que me identificaba con Gabriela. Bueno, en general me identificaba con todos los personajes pardillos de la peli.
Pero he de decir que me gusta mucho el meme este de T de Troy. En plan, cuando le pone el colgante, el meme ese me gusta un montón.
Sí, pero vaya que a mí me pasaba. Y luego con la edad cogí perspectiva y me di cuenta de que Gabriela realmente es una caca pinchada en un palo y en verdad la que mola es Sharpay. Porque realmente, aunque ella vaya detrás de Troy, su principal objetivo en la vida es ser una diva y ser famosa y tener éxito. Entonces, me gusta.
Sí, creo que además hay una película de Sharpay.
Sí. No, y la Sharpay se la ha currado.
Es muy gracioso porque Junior ha empezado a hablar de Camp Rock y yo me he puesto a delirar sobre Sharpay.
No sé si salió este año o... Bueno, que decían la teoría de que no, que la verdadera heroína de la película tenía que ser Sharpay porque Sharpay se la había currado. Sharpay era la que había trabajado toda la vida para ser cantante y no la petarda esa que llega un día y ¡hala! ¡Que te monta un musical!
Es que es verdad, porque además siento que Disney... En ese tipo de películas era como que abogaba por el empoderamiento de personajes pardillos.
Apoyamos eso desde el cajón violeta.
Porque además, fijaros qué pasó en Camp Rock con Demi Lovato, la diferencia que daba el personaje de Michi entre la primera película y la segunda. En la primera esa era súper tonta. Si por la vergüenza que le daba estar delante de Shane, se pringó la cara de harina.
Esa escena es buenísima. Continúa,
quiero volver a ver Camp Rock.
Bueno, precisamente se volvió una Camp Rock. Os voy a explicar un poco de qué iba, para los que no lo sepáis, que fue una serie de películas musicales protagonizadas por, entre otros muchos, Demi Lovato y los Jonas Brothers. Y como el propio nombre indica, la historia transcurre en un campamento de música rock, donde la protagonista, es decir, Demi Lovato, lucha por su sueño de ser cantante, hace verdaderos amigos, vive aventuras y conoce a los mitiquísimos Jonas Brothers, que en la película se llaman Connect Three.
Y se pringa la cara de harina.
Efectivamente.
Lo más importante, claramente.
Bueno, las películas tuvieron muchísimo éxito en todo el mundo y lanzaron a la fama a muchos de los actores y actrices, especialmente a Demi Lovato y a los propios Jonas Brothers, quienes protagonizaron una serie en Disney Channel posteriormente. Y además, bueno, la serie conllevó un reality show y muchas de sus canciones se convirtieron en auténticos éxitos.
Lo peor es que metieron al hermano Frankie, que Frankie Jonas es creo que mi Jonas favorito en el sentido de que es tan irrelevante.
¿Quién es
que
Frankie
me da ternura?
Jonas.
El hermano pequeño de los...
No, pero está Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas, ¿no?
Y tienen un hermano pequeño que se llama Frankie, que era demasiado pequeño como para meterle en el grupo.
Sí, yo pensaba que
entonces estaba marginado, si salía en la serie.
Yo pensaba que el irrelevante era Kevin Jonas. En plan,
no,
Joe
pues
Jonas.
Hay otro Jonas aún más irrelevante.
Hay un Jonas más irrelevante que Kevin Jonas.
Pues fíjate tú, a mí siempre me dio mucha pena ese chaval, de verdad.
De hecho... Frankie Jonas creo que estuvo saliendo con Noah Cyrus. O eran amigos o no sé qué.
Yo eso no lo sabía.
Yo tampoco.
Ahora lo busco.
Y
os lo confirmo.
Me parece correcto. Bueno, lo que decía, que muchas de sus canciones se convirtieron en auténticos éxitos. Veas el propio Play My Music que hemos puesto antes. We Rock o Hasta la Vista. Mención especial a esta última como uno de los grandes temazos de la película.
Qué buena. ¿Qué temazo?
Totalmente.
Hablando de temazos, vale, no es que estuvieran juntos, es que cuando tenían como 5 o 7 años no más, grabaron una canción juntos que se llama Poño. Y si sois tan amables de buscarla y ponerla, porque era la cosa más cutre del mundo.
Poño, 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 fishy in the sea.
Esto lo cantaba la hermana de Miley Cyrus y uno de los Jonas Brothers. Uf, el mayor crossover de la historia.
Yo sé.
Esto sí que era el mayor crossover de la historia.
Y no, House of Mouse, me he engañado toda mi vida.
Hay fotos además.
Váyatela.
Dios mío.
Y bueno, esto ha sido todo. Muchos pensaréis que me he dejado series mucho mejores que estas y tenéis toda la razón. Tenemos... Tenemos La Banda del Patio, Kim Possible, Cuzco y un Emperador en el Cole, Brandy Mr. Whiskers, High School Musical, está bueno, lo dejo ahí.
Hannah
Montana, Phineas y Ferb o American Dragon.
Voy a cancelar mi suscripción a Netflix para contratar Disney porque merece muchísimo más la pena. Y ojalá los padres lo hagan, perdón, ojalá los padres lo hagan porque las series de Disney de ahora no valen nada. O sea, en comparación con estas no valen nada.
¿Por qué
estaba
nadie
listo muy hondo?
¿Por qué nadie se acuerda de Cheetah Girls? Como que me encantaba.
Yo no las veía.
Buena a mí idea. Me encantaba también. Sobre todo la película la de España.
Que sale Peter Bill.
Raven.
Raven.
Pero ahora han hecho... Ahora han hecho una continuación en la que Raven es una madre soltera y vive con Chelsea. Que también se divorció.
Ya, pero estamos hablando de series de la infancia. Yo esa, pues ya no la he visto.
Yo la he visto por nostalgia, pero me parece... pues, en fin, no voy a descalificar mucho.
Bueno.
Bueno, y eso, que es incluso series que no pertenecen a Disney Channel como una de las mejores series de la historia, sin ningún tipo de duda, como Stowe 101.
Sí.
Por favor. Y pero es que si incluía todas estas series, la sección iba a durar 3 horas, así que lo siento. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la idea y sobre todo espero que, aunque sea durante estos minutos que ha durado la sección, hayáis vuelto a vuestra infancia.
Muchas gracias. Muchas gracias. Nos ha gustado mucho la sección, yo creo.
Cuando estás aburrido,
el cajón violeta. Cuando estás en el coche, el cajón violeta.
Cuando te estás duchando,
el cajón violeta. Escucha el cajón violeta. Cajón violeta para todos.
Bueno, ahora vamos con Cata y me está dando un poquito de miedo esta sección tan conspiranoica, pero bueno, vamos con ello.
Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de cilicio y la luna se volvió como la sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que se está sentando sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno. Hoy abro mi sección con un pasaje de la Biblia sobre los 4 jinetes del Apocalipsis porque me parece muy adecuado a la situación que estamos viviendo a nivel global. Como todos sabéis, en los últimos meses la cosa se ha puesto un poco feíta. Estamos al borde de la guerra comercial, el coronavirus se está extendiendo por todo el mundo, las acciones en bolsa llevan unas semanas cayendo en picado y se están volviendo a llevar los pantalones de tiro bajo. Toda una tragedia.
Sobre todo lo último.
Sí.
Efectivamente. Bueno, y respecto a lo otro, si no me creéis a mí, que soy un poco loser, os demostraré que de aquí a unos meses estaremos todos muertísimos. Y para ello voy a recurrir a fuentes tan fiables como documentos de Nostradamus, a la vidente búlgara Baba Vanga, documentales del canal Historia y vídeos de YouTube para nada dudosos y fiables al 100%.
Me gusta mucho esto.
Sobre todo lo de la vidente. ¿Cómo has dicho que se llamaba?
Baba Vanga o algo así.
Bueno, comencemos por el principio. Hace unos meses, una eminencia en el mundo de todo aquello que se le escapa a la ciencia, es decir, Dross, hizo un vídeo sobre qué había previsto Nostradamus para este año, y es que es pa' quedarse muñeca. Para empezar, terremotos chungos y erupciones volcánicas. Además, llegué a leer algo sobre incendios terribles que asolarían Europa y señaló que 7 países serían los principales afectados, y adivinad cuál está entre ellos.
Vaya.
¡España! Bueno, pero no es todo. Luego, la situación política tampoco será mejor, y es que Terra tendrá un nuevo monarca. Y aquí hay dos opciones, que Isabel II abdique o que sea ella la que se quede Mónica. Luego, habrá revueltas en Corea del Norte y Kim Jong-un se irá a la caca y Rusia tendrá algo que ver con ello. Alguien se cargará a Trump y lo intentarán también con Putin, y aquí no se deja muy claro si Trump morirá o se caerá de la silla como presidente. Y por último, se está hablando de una grave crisis económica y aquí tenemos que dar gracias al coronavirus, ya que los principales mercados del mundo están retrocediendo de una forma hiperbestia, pues por la enfermedad, y nos estamos acercando a una situación muy parecida a la que vimos en 2008. Y lo más gracioso de esto es que se habla del inicio de una caída de una gran potencia. Y a ver, China, Estados Unidos, just saying.
Hombre, China a lo mejor ya ha caído.
Sí, sí, bueno, pero siendo la mayor potencia del mundo Estados Unidos, y si se habla de la caída de una gran potencia y últimamente están cojeando un poco, pues se puede caer en pensar que es eso. Y bueno, esto, todo esto va a derivar en una guerra comercial, claramente.
Claramente.
Claramente. Hablemos un poco sobre esto último, porque os voy a contar algo de lo cual pues yo estoy muy expectante. Y no sé hasta qué punto conocéis las profecías de Nostradamus, pero él hablaba de la aparición de 3 anticristos que serían el presagio del fin del mundo. Y la propia Biblia habla de la aparición de falsos profetas que prometerán cambiar el mundo. Y estos 3 profetas pues tienen unas características peculiares. Además, 2 de ellos ya han pisado la tierra. Del primero, o sea, el primero, Nostradamus lo describió como un emperador que nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio y que dirán los que con él se juntan que es más carnicero que príncipe. Del segundo, soltó la frase de bestias feroces de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra Gister estará. En la jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo Germán observará. Obviamente, con estas 2 profecías estaba hablando de Napoleón y de Hitler. Para más inri, deberíais daros cuenta de cómo se dieron los 2 contra la pared, de cómo se frenaron sus ataques. Y es que el contexto histórico de ambos es que estuvieron conquistando toda Europa, además aunaron el territorio francés y alemán, que es el centro de Europa, y los 2 comenzaron a perder sus respectivas guerras cuando llegaron a Rusia.
Rusia.
Ahora vinculadlo un poco contra el atentado a Putin, no sé. Yo creo que puede haber movidas. Ay.
Movidas.
Nos gustan las movidas.
Pues sí.
Y ahora el tercer anticristo, que este está por llegar. Bueno, yo creo que está por llegar. Y al tercer anticristo lo llama Mabus. Lo describe así. Mabus pronto morirá. Aquí empezará un horrible destino para las bestias y gentes. Para quien busca la venganza se verá. Ciento, mano, sed, hambre, cuando el cometa pase. Sobre que se llamaba Mabus, pues en un principio se especuló que era un anagrama entre Osama y Bush o Bush y Obama.
Madre mía.
Y yo no secundo esta teoría porque creo que será una persona concreta. Y de todos modos, la desaparición del tercer anticristo sería la que desencadenaría 27 años de guerras y Bush, hijo, a hoy día sigue vivo, aunque haya empezado el pifostio en el Medio Oriente que ha empezado. Entonces no sé. Y ahora os tengo que hablar de en cuanto se unen las profecías de Nostradamus con las de Baba Vanga. Y aquí es cuando la cosa se pone un poquito turbia. Porque, por si no la conocéis muy bien, es una vidente y curandera ciega de Bulgaria que vivió entre los años 1911 y 1996 y que se quedó ciega cuando un tornado la arrastró de niña y la arena que le pasó por la cara en el propio ojo del tornado, pues le dejó sin vista.
Estoy muy triste de que Baba Vanga esté muerta. Yo pensaba que era real de ahora, de 2020.
Reales, pero piensa que murió un año.
Pues me parece
antes de
fatal
que
Baba Vanga esté muerta.
Tía, a lo mejor se ha reencarnado en ti.
¿Y no tiene un bebé Vanga o algo así?
Se casó, pero no tuvo hijos.
Un bebé Vanga, creo. Madre de la horror más. Soy muy fan.
Bueno, el caso es, ¿cuándo coinciden estas profecías? Antes hablamos de que Donald Trump desaparecería. Esta buena mujer previó que el presidente de Estados Unidos sufrirá una terrible enfermedad que le provocará daños en el oído y probablemente en el cerebro.
Eso ya lo tiene.
La gracia de todo esto es que a ella se le atribuye la predicción del ascenso a Trump, al cual ha definido como líder mesiánico que puede cargarse el país. O sea, es precioso. Y si no creéis que esto pueda pasar, que sepáis que Baba Vanga y Nostradamus ya han coincidido en otras predicciones que sí se han cumplido. Quiero decir, mirad el caso de las Torres Gemelas. Nostradamus dijo de ellas: 5 y 40 grados el cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará. Y que sepáis que las coordenadas geográficas de Nueva York se sitúan en 40 grados en el hemisferio norte. Además, Baba Vanga, sobre esto, habló sobre el horror de dos pájaros de acero y soltó las palabras: horror, horror. Los hermanos estadounidenses caerán tras ser atacados por dos pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre de inocentes se derramará. Así que bueno, yo no sé, pero yo sí me lo creería.
Iris tiene una cara muñeca.
Yo a Baba Vanga la creo todo lo que diga, porque creo que es muy real esta señora.
Pues te va a gustar lo siguiente que te diga, porque mi predicción favorita de esta mujer fue en la que habló de un reino del ser, que según ella, en 2003 la gente podría pensar sincrónicamente con cualquier otra persona del mundo y esto daría lugar a una nueva existencia y un mundo falso. ¿Y sabéis qué se creó en 2003?
¿Qué?
El juego Second Life.
No sé qué es eso.
Yo era más de Jabo que de Second Life, lo siento.
Es como un Jabo, pero con los gráficos bien hechos.
Quiero verlo.
Pues aún sigue existiendo, así que puedes jugar a ello.
Después de lo del chiste de Pablo de Obama, este entra también a... Está nominado a mejor chiste del programa.
Bueno, pero ella también nos ha augurado cosas guays para el futuro. Y voy punto por punto porque os encantará. Para empezar, el hambre global será erradicado entre el 2025 y 2028.
Ya no me creo. Muerto, pasa año
no
y ya creo. Estoy
no pasa nada. Igual sucede. China superará a Estados Unidos como una superpotencia.
Eso sí puede pasar.
Bueno, ahora...
Siguiente. ¿Los médicos podrán curar cualquier enfermedad con una tecnología de clonación?
No, hostia.
Desde alrededor de 2072, una sociedad comunista sin clases prosperará en armonía con la naturaleza.
Eso sí puede pasar.
Y una colonia en Marte permitirá que el planeta se convierta en una potencia nuclear y exigirá la independencia de la Tierra desde alrededor de 2170 a 2256.
Pero todo esto lo ha dicho la
señora.
¿Eso se
llama Blade Runner?
Sí.
Madre, es que Baba Vanga es lo más,
Junior.
¿Esa señora
cómo llegaba a esas conclusiones?
Pues porque es Baba Vanga.
Sí.
No cuestiones a una señora ciega búlgara.
No, yo no cuestiono nada.
Es que no entiendo esta incredulidad hacia Baba Vanga.
Claramente tenía razón en todo.
Por supuesto, si yo vamos.
Es que yo no entiendo por qué no hay un bebé.
Porque sabía lo que iba a pasar en el mundo. Digo, pues para tener un bebé Vanga.
Pues tiene toda la razón.
A ver, así,
a ver, lo de Baba Vanga es un poco como con la secuela de Raven, ¿no? La original era la buena y ahora han hecho la secuela en la que el vidente es el hijo y sinceramente es un poco cagarro. Pues lo mismo pasaría con un bebé Vanga.
¡Jolines!
Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Cata. Estoy totalmente de acuerdo.
¿Y qué? Pero es que si ahora hubiese un bebé Vanga, ya no sería tan bebé, porque claro, sería pues mayor, pero le conoceríamos.
Sería el Bobo Vanga.
Tú personalmente le conocerías.
Le podríamos entrevistar.
Porque iríamos a Bulgaria a entrevistarle por el cajón violeta para que nos dijese si las predicciones de su madre eran reales o no.
Ahora iríamos a ver, bueno, búlgaro.
Si siguiese vivo, porque ten en cuenta que Baba Vanga murió casi hace 24 años. Entonces, teniendo en cuenta que la gente paría muy pronto, esta persona ya tendría 90 y tantos, 80 y tantos años.
Bebé Vanga mayor.
Y bebé Vanga.
Igual.
No, no.
Le estás destrozando las ilusiones a Iris, por favor.
Bueno, creo que hemos entrado en un bucle.
Tal cual. Bueno, Cata, despídete.
Adiós, espero que durmáis bien.
Muchas gracias por la sección, Cata. Creo que nos ha gustado mucho, sobre todo a Iris.
A mí me ha gustado un montón, espero que traigas más cosas así, más veces, porque me gusta más esto que los Sims.
Claramente lo haré cuando encuentre más cosas, pero necesito nuevas fuentes.
Fuentes de información, venid a nosotros. Y vamos llegando al final con Eva e Iris, que van a hablarnos de la mítica telenovela Rebelde.
Rebelde Way es una telenovela de origen argentino publicada en 2003 que cuenta la historia de los estudiantes de un prestigioso colegio de élite, el Elite Way School. Con lo primero que nos encontramos es con el personaje de Manuel, un estudiante de origen mexicano que viaja solo a Argentina para vengar la muerte de su padre. Ya sé que yo he venido aquí a defender esta serie, pero aquí es cuando nos encontramos con el primer fallo de la trama. Un menor viaja solo sin la compañía de ningún adulto responsable y nadie le dice nada. Es más, cuando llega al colegio y debe hacer el examen para ver si entra o no, es la tía de otra alumna la que se hace cargo y se hace pasar por su tutora legal sin que nadie se plantee nada. Todo muy loco. Pero venga, que me centro. Estamos ante la historia de un chico que cruza el mundo para vengarse de la muerte de su padre. ¿Y por qué acaba en un colegio de élite? Porque la persona de la que se quiere vengar es un empresario, Franco Colucci, padre de la más popular del colegio. Relacionada con esta trama de los becarios, también está la de la Logia, una organización clandestina creada por los alumnos del colegio y con el objetivo de expulsar a los becados del colegio. Esa trama irá cogiendo peso a medida que avanza la serie, sobre todo porque, qué casualidad, la organización irá en contra de Manuel y su compañero de evaluación, Nico, que también es becado. Manuel, que no se puede estar quieto ni en un capítulo de la serie, irá contra la logia y acabará desenmascarando algo con la ayuda de Nico y Marcos. Sobre todo con la ayuda de Marcos. Marcos es el nerd de la escuela, al que los guionistas, en un alarde de originalidad, de repente vuelve un guapo y popular, solo por quitarle las gafas, plantarle un piercing y vaciarle medio bote de cabul en la cabeza. Por otro lado tenemos a Marisa, hija de una vedette y que entra a la escuela obligada por su padre, al que lleva años sin ver. Es el mejor personaje de la serie porque es el contrapunto perfecto de Mía. La primera rebelde y madura. La segunda inmadura y puede llegar hasta la desesperación del espectador. Pero también tiene mucho que ver con que solo tiene a la figura paterna y la mayoría del tiempo ausente por los negocios. Esto da pie a otra de las tramas más originales de la serie y nunca vistas antes. Marisa y Mía se iban a matar. Marisa sin padre, Mía sin madre. ¿Qué va a pasar? Pues que acaban siendo hermanas postizas por la obra y gracia de unos guionistas más sirvientes que la nula capacidad para calcular edades del rebelde mexicano. ¿Que por qué digo esto? Pues a ver, en Rebelde Marisa pasa a ser Roberta, interpretada por Dulce María, nacida en el 85. La actriz que hace de su madre, Nilay Conde, nació en el 76. Es que nadie vio nada raro ahí. Ojo ahí, con la madre de Roberta, con 9 años y pariendo. Lo mismo te hace la comunión que te da luz a un bebé. Volviendo a Rebelde Way, Marisa tiene dos amigas. Luján cree que es becada, pero resulta que alguien le paga la estancia en el colegio y no sabe por qué. Y debe hablar con esa persona por un chat. Y Luna, que se mueve por ambos grupos y que se enamora de Nico. Se va con él y nunca más se supo. También está Pablo, que el pobre bastante bien ha salido con el padre que tiene. Machista, maltratado y tarado. Y como en cualquier serie de mediados de inicio de 2000, ¿qué pasa? Que acaban formando un grupo de música. Así que Pablo, Mía, Manuel y Marisa lo acaban formando. Pero como ya he dicho antes, el padre de Pablo estaba tarado de Manuel y opina que como iba a tener una persona de su categoría, un hijo músico. Si llega a saber lo de Taburete, igual lo mismo se lo piensa. Aquí os dejo un ejemplo de lo pirado que está el tío.
Atención, por favor. Alerta spoiler.
Pertenece a uno de los últimos capítulos de la serie, cuando se queda sin apoyos dentro de su propio partido por corrupción.
Yo no soy igual que vos. Yo no soy igual que vos.
Yo soy Sergio Bustamante. Yo soy Bustamante. Yo soy el intendente Bustamante.
¡Ah! Así surge Reway, que la verdad es que tiene temazos como Muestra de Más, Sweet Baby o Resistiré. Lo gracioso es que para vender el grupo te encasquetaban videoclips enteros sin venir a cuento entre los episodios. Que no tenía nada que ver con la trama, da igual. Los métodos musicales, todo es que me hace igual. No sé si acordáis, pero a mí me recuerda un poco a la estrategia que seguía antes de Disney Channel. De repente estaba viendo un capítulo, se iban a publicidad, o justo después de acabar, y un videoclip random salvaje apareció. Pero la diferencia... Pero la diferencia es que estos estaban dentro de los capítulos, que no te puedes saltar. Si quieres, te puedes ir a mear. Bueno, como cuando actúa Jesús en Note. Bueno, ya no.
Ya no.
Bueno, ahora si queréis, los podéis saltar. Los videoclips, digo, meto Netflix. Me he vuelto a ir por las ramas, perdón. Pues resulta que el grupo empieza a tener éxito porque la familia de la novia de Nico, que aparece de repente después de 2 años sin verse, en plan, hola, soy tu novia, a la que llevas sin ver la tira de años y pasa por aquí, Nico, que de por aquel entonces ya estaba con una, ¿qué hace? ¿Ser maduro y dejarla? No. Eso sería ya más o loco para esta serie. La idea es salir con las dos. El Julio Iglesias de la Pampa, que le llamaban.
Y bueno, todo lo que ha dicho Eva se puede aplicar a Rebelde versión mexicana, pero variando un poco el nombre de los personajes, en lugar de Pablo Diego y en lugar de Manuel, Miguel.
Que quiero puntualizar que a Miguel Mía le había puesto el mejor mote del mundo, que era Charrito Montaperros.
Hombre, hay una frase de eso que es un insulto que yo utilizo. Te lo digo, porque es maravillosa esa frase. Pero bueno, además, en Rebelde versión mexicana también tenemos a Giovanni y Lupita, que en el grupo de Rebelde Way pues solo son 4. Y básicamente yo sí he decidido participar en esta sección, que me recuerda a mis buenos años de juventud, es porque más allá de la serie, que tengo que decir que era una buena serie pues para pasar el rato, más allá de las incongruencias señaladas, es por el buen grupo de música que esta serie reveló. Y bueno, a ver, aunque yo no haya visto Rebelde Way y a lo mejor no esté yo en mucha calidad para juzgar, yo creo que las canciones de RBD, habiendo escuchado alguna de Rebelde Way, pues son muchísimo mejores. Y bueno, o sea, mi función aquí no es ofender a nadie, pero bueno, a mí me gustan muchísimo más las canciones de RBD. Y para demostraros esto, os he traído mi top 3 de canciones de RBD que son super guays, así que por favor, Rocío, pónganoslas. Bueno, esta canción, que se llama Tras de mí, es una canción súper adolescente que yo escuchaba con 10 años y que hay cosas que no entendía. Pero ahora lo piensas y dices, pues sí, es como el te quiero pero yo qué sé de C. Tangana en bien duro, pero aquí igual, ¿sabes? Con una guitarra y mi niñez se va quedando tras de mí, pues yo digo que sí, que se va quedando todo detrás de ti. Pero bueno, aunque las cosas se queden detrás de ti, eso no tiene nada de malo porque la vida avanza y tú te quedas con esos buenos recuerdos de tu infancia y aunque hayas cometido errores, pues puedes avanzar. Y esta canción sigue siendo un temazo porque es de verdad para toda vida. ¿A que sí?
Me he quedado todo loca con la reflexión.
Que sí, es como el yo te quiero pero yo qué sé.
Pues sí.
La reflexión ha sido como una taza de Mr. Wonderful llena de Colacao.
Pues lo que es Iris. Pues una taza de Mr. Wonderful llena de Colacao.
Pues con la referencia que te voy a dar ahora te vas a quedar todo loca. Siguiente. Y lo que acabamos de escuchar es La Bad Gyal versión 2000.
Sí.
Pero interpretado por Dulce María, Roberta Pardo, en la serie. Dice ella, tengo miedo de perder el control. Cada vez que te encuentre, volverás a ser como el deseo. Bueno, una declaración de intenciones como el temazo de fiebre de La Bad Gyal. Cuando yo te bailo, sé que tú te vuelves loco. Es lo mismo, pero versión 2000. Es que es maravilloso.
Sí. En el fondo tampoco hemos cambiado tanto.
Pues no.
Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó.
Y bueno, sinceramente esta canción, más allá de ser un temazo, la he puesto porque, bueno, era la intro de la serie y realmente es como la primera canción con la que entras en contacto con RBD, y entonces no podía no estar en este top 3 de canciones, porque yo creo que si alguien ha escuchado a RBD es por esta canción. O sea, yo creo que esta canción la ha escuchado todo el mundo, aunque no haya visto la serie.
Sí.
Bueno, y Rebelde, RBD, sacaron en total 6 discos, aparte del spin-off Rebelde la Familia, y bueno, estuvieron en activo hasta 2009. Y es que incluso dieron un concierto en Valladolid, o sea, una auténtica fantasía.
Bueno,
sí. Y después de que Rebelde como serie se acabase, ellos siguieron un par de años más, pero bueno, como ya hemos dicho antes, pues rompieron como todas las cosas buenas que se acaban, es como los yogures que caducan. Y bueno, lo mejor de todo, que esta Navidad celebraron el Año Nuevo juntos y subieron una foto a Instagram, todos los integrantes, por lo que se empezó a especular sobre, sobre que se iban a juntar de nuevo y dar una nueva gira. O sea, el reencuentro de RBD. Yo es que me muero si
me tienen
si
en primera fila, me tienen en primera fila, es ya que, te lo digo yo.
Es que yo vengo aquí, o sea, hablaría de ese buen concierto con Cata. Porque, madre mía, qué fantasía sería, que sí.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y bueno, en México el grupo ha sido uno de los más importantes en su panorama musical, hasta tal punto que le concedieron el día 4 de octubre como Día Mundial de RBD.
Bueno.
O sea, es que me parece una fantasía que haya un día oficial para ellos.
Yo no sabía eso.
Pues sí, muy
me
fuerte.
Parece muy bien.
Además, Cristian Chávez, Giovanni, dentro de la serie, reconoció que era gay y allá por 2007 fue algo muy impactante para México y sí que sirvió de alguna forma para que este chico fuera como referente para otras personas que estaban en ese momento pues dentro del armario, personas dentro del colectivo, les ayudó mucho este muchacho.
Esto me parece fantástico, yo no sabía nada.
Además, sí, creo que era un personaje también muy poco estereotipado, en el sentido de que era como muy echado para adelante y tampoco era algo que le generase conflicto.
Era sí.
Muy de acuerdo con todo.
Ay, no, pero no es el personaje, claro, él en la serie era hetero.
Sí, él era muy hetero, básico.
Sí, pero luego, no sé, como persona, pues guay. Tenía un tatuaje en la cara. ¿O era de una pegatina?
Era una pegatina. Era una calcomodía.
Sad.
Tengo que ver esta serie al final. O sea, está viendo aquí sí. Mucho...
Está muy guay.
La he encontrado entera. He cortado cada episodio en 4 partes. Pero vaya, que todos los 400 capítulos en YouTube.
¿400 capítulos?
479.
Oye, que las canciones de Rewe eran buenísimas. Bonita, bonita, bonita. Además, es un señor temazo y lo sigue haciendo hasta el final de los tiempos. Ahora, en serio. Habiendo escuchado canciones de ambos grupos porque fue un estudio de Reyes. Me han salido el pack de Rewe, por lo que sea, se traspapeló y me ha aparecido un disco de RBD. Una bufana de Rebelde. Buenísima, igualitos, pero de Rebelde. Y he de conocer que las canciones estaban bien, pero me gustaban más de las de Rewe. Así podemos encontrar temas como Sweet Baby, Bonita además, o el temazo de mayúscula, Resistiré. En una buena época en la que se convirtió hasta en sintonía.
Resistiré. Bandera blanca al corazón, resistiré cualquier ataque a la emoción.
Otro tema que me encantaba en su época es Te Soñé. Sí que es verdad que las canciones de la versión argentina puede que tengan un aire más dulce e infantil que la versión mexicana y por eso puede que se hagan más duras de escuchar ahora, porque la versión de México, como explicaré luego, tiene un aire más adulto que la argentina, en todos sus ámbitos.
Te soñé y ya no sé qué me pasó después.
Además, hicieron varias giras por Latinoamérica y por Israel, donde la serie era un auténtico éxito. La serie triunfó en España cuando el grupo ya se había disuelto, pero se volvieron a reunir para realizar unos conciertos, pero se ilusionan lo pilato. Aunque el éxito nacional fue a partir de la emisión en 4, mucha gente ya la habíamos antes, ya que comenzó a emitirse en Localia y Nickelodeon. Un fallo claro que le dio a la serie mexicana y que ya he comentado por encima antes, es que las edades y apariencias de sus intérpretes no concurran mucho con las personalidades de los personajes, adolescentes de entre los 15 y 16 años. Soy de la opinión de que más de un alumno de Rebelde mexicano en Argentina podía pasar perfectamente por padre de algún estudiante. Ya no por edad, sino porque la ropa y apariencia les daban un aire más adulto que en la versión argentina. No sé qué opinará mi compañera Iris, pero una de mis tramas favoritas, porque creo que no era algo que para la época no era muy común, es el embarazo de no deseado de Felicitas y la reacción por parte del colegio. Quieren expulsarla como de sus compañeros organizándose para que esto no sucediera. A ver, la trama general de este personaje es otro topicazo andante. Chica que por no estar en los grandes de belleza es insultada. Una madre mala malísima que la ataca constantemente por eso. Y... que además intenta putear todo lo que puede y más porque su novio y padre del hijo es pobre. En general, opino como mi compañera Iris, que es una serie entretenida con topicazos hasta el juego de las piedras, pero que enganchaba. Pero la trama de embarazo está muy bien contada para la época.
Bueno, yo tengo que decir respecto a esta escena, o sea, yo no me acordaba para nada de lo de, bueno, Felicitas, Celina en Rebelde, que se quedaba embarazada, o sea, lo había olvidado completamente y cuando me lo dijo Eva fue como ¿what? No, o sea, no me acordaba de nada, pero bueno, hice como una búsqueda bastante rápida de ello en YouTube. Y bueno, pues la situación en Rebelde es bastante dramática porque Celina se queda embarazada, la gente la empieza a criticar, la quieren expulsar del colegio, pero bueno, al final, bueno, viene hasta Bustamante, porque creo que en ese momento era como el director del colegio y tal, a expulsar a Celina. Y aparecen ahí todos los directivos del Elite Boys School y todo esto, pero al final, bueno, gracias a sus amigos y así, hacen que no la expulsen. Entonces lo bonito me parece eso, que al final apoyan a su amiga, pero no deja de ser un drama. O sea, bueno, aparte de que desde mi punto de vista estar embarazada a los 16 años ya es un drama, pues más drama que te quieran expulsar por eso del colegio, porque, o sea, no tiene sentido. Entonces, bueno, pues un drama de situación, la verdad.
Convencionalismos. Las telenovelas en general reproducen un montón de convencionalismos asociados a una clase alta bastante conservadora. Entonces, tiene sentido en tanto en cuanto lo colocas. Y además, la gente que aparece allí, no sé si os habéis fijado, pero la mayoría de la gente de las telenovelas es blanca.
Es verdad, es verdad.
Yo no recuerdo a un personaje negro ni en Rebelde Way ni en Rebelde Mexicano.
No, es que no, ahora que lo ha dicho Cata, yo tampoco.
Es que sucede.
Es verdad.
Sí, casi lo más raro del mexicano, digo, del argentino, es que Felipe de Colombo es mexicano, y porque lo exigía guión.
Qué fuerte.
Ya he dicho que mi personaje favorito era Marisa y su madre Sonia Rey, también era lo más. Histriónica como ella sola, pero siempre tenía frase perfecta para cada momento. Varios datos curiosos. La actriz que hacía de Marisa, Camila Bordonava, dejó la actuación en 2009 y se fue a vivir a Villa Blanca, una zona argentina alejada de la ciudad. Allá ha colaborado con distintos proyectos comunitarios culturales. Y como todo círculo se cierra, resulta que uno de mis cantantes favoritos en la actualidad de Cigras durante años, es decir, Michael Bublé, está casado con Lisandra Lopilato, la actriz que hacía de Mia en Rebelde Way.
Bueno, pues muchas gracias, chicas, por descubrirnos, porque por lo menos a mí me habéis descubierto esta gran telenovela.
Me parece muy fuerte que no la hayas visto de joven.
No.
A mí también, porque la verdad es que nunca, no sé, nunca me dio por lo Rebelde, la verdad.
Pues es que a ti, Junior, te hubiese gustado porque, o sea, eras de patito feo.
Hombre,
es que Rebelde,
supuesto.
Es que... No, que me parece... yo también, ¿sabes? Pero como que Rebelde todavía tenía más drama.
Se me ha olvidado incluirla en la sección, pero
y además
bueno, no pasa
nada. Además tiene algo genial y es básicamente actores de 20 y tantos tacos haciendo de niños de 16. ¡Es precioso!
Aprovecho para recordar que Rebelde es a Netflix.
Pues me la tendré que ver, yo creo. A lo mejor me la veo un día de estos cuando termine Sex Education.
Pero mejor Rebelde
y México. Me veo Rebelde Way y Rebelde México. Bueno, si es posible eso, porque a lo mejor me muero antes.
La trama es la misma.
Ya veré. A lo mejor tiene una moneda al aire y la que caiga, pues la veo. Pero bueno, muchas gracias igualmente por traernoslas a la emisora. Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Cerramos el cajón.